Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, bienvenidos a este día feriado de hoy, a este viernes 1 de noviembre a las 7 de la mañana, en vivo y en directo aquí en Herrera, en COPE, contándole todas las cosas que pasan y que ya saben por dónde pasan. Y además saben y conocen hasta el extremo las cifras que manejamos, siempre provisionales, como resumen dramático y trágico de esta dana. Hoy hay mucha gente que celebran estas fechas de Halloween, esa fiesta de origen, no sé, irlandés o escocés, pero bueno, que ha venido de Estados Unidos, como casi todo. El truco, el trato, los caramelitos y niñatos tirando huevos por la calle y todo eso. Pero estamos en el Puente de Todos los Santos, una tradición cristiana muy española, en la que antes pues, nos recogíamos, íbamos al cementerio, se sigue yendo, ¿eh? Honrábamos a los difuntos, poníamos en las mesas buñuelos y huesos de santo y pues, todo cambia. Todo cambia, pero es de esperar que no se olvide nunca el significado de alguna tradición. Entre tanta calabaza, pues no le demos calabaza a nuestra memoria sentimental más íntima. Estos son días de luto nacional. Días de luto nacional por las consecuencias de una dana que ha dejado ya 158 muertos, de ellos 155 en la Comunidad Valenciana, que es la zona cero de una catástrofe cuyo balance aún es, lógicamente, provisional. No sabemos el número de víctimas definitivas, ni el de desaparecidos, ni los daños materiales, que van a ser inmensos. La gente que está incomunicada, la gente que está atrapada. Sabemos que los equipos de rescate trabajan sin descanso. Hay más de 2.000 efectivos entre militares de la UME, policías nacionales, bomberos, guardias civiles, que son esos servidores públicos que siempre están cuando hacen falta y que seguirán creciendo porque el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido refuerzos del gobierno, ha aceptado enviar allí más efectivos del ejército. Esa es la foto. Todo lo que no se movilizó antes de la dana, advertida desde 8 días antes, con alertas de intensidad creciente, se moviliza ahora. Y ese contraste entre lo que a lo mejor se pudo hacer preventivamente, lo poco que se hizo, es lo que estimula una polémica que cuando se retire el agua seguramente va a ocupar el escenario central. No exenta de oportunismo, de demagogia y de irresponsabilidad, que eso ya lo sabemos de antemano. De momento el gobierno de España y el aparato mediático ha señalado un culpable, Mazón. Da igual que Sánchez vaya a Valencia a reunirse con él, poner buena cara, trabajar en equipo, él hace de poli bueno y los polis malos le acusan de haber activado las alertas mal y tarde cuando la capacidad de anticipación ya era imposible. Y por el otro lado, el jefe de la oposición auxilia a su varón valenciano, señala a la AEMET, a las confederaciones hidrográficas, de haber trasladado a la Generalidad poca información, de mala calidad además. Es decir, de no haber anticipado con más intensidad lo que se nos venía encima. Bien, ya veremos quién tiene más responsabilidad, qué dicen exactamente las leyes, las normas, los protocolos, cuáles son la responsabilidad de cada uno en función de la dimensión de la catástrofe, de qué es lo que falló y tal y que cual. Ese reparto de responsabilidades tendrá que hacerse cuando el agua y el lodo se retiren, cuando se hayan recuperado las víctimas mortales, cuando se hayan identificado los cadáveres, cuando se haya restituido la circulación ferroviaria, la circulación de vehículos por las autovías, que ahora mismo es un fangal, imposible de practicar ninguna conducción por él. cuando los daños provocados a miles de personas hayan tenido la atención que merecen, para que puedan recuperar sus vidas y salir adelante. Ahora, se falló, sí, claro, se falló. Es muy difícil no fallar. Cuando ocurre algo como esta dana, los estragos materiales de una dana son prácticamente imposibles de evitar. Cuando ruge la naturaleza, cae en una hora la lluvia de todo un año, no hay nada que lo pueda frenar. Hombre, se puede lograr que no te atropelle todo, que no haya gente atrapada en las casas, en plena tormenta o torrente de agua, que se evacúe en pueblos enteros si hace falta, que no se juegue la vida uno saliendo a las carreteras cuyo tránsito, pues a lo mejor debió prohibirse, claro, sí, esto es lo que falló. Y falló porque pudo saberse o al menos intuirse la gravedad sin precedentes de una gota fría detectada con suficiente antelación, pero que fue tratada con parsimonia. Hubo avisos crecientes durante la semana pasada. El domingo se emitió una alerta especial, el lunes por la mañana una alerta roja. Es decir, antes de que llegara el tsunami se advirtió de la llegada. Pero el final fue todavía peor de lo anunciado. Aunque con lo anunciado ya debieron tomarse medidas preventivas y rápidas. Pues con que el lunes el gobierno hiciera lo que Pedro Sánchez, por ejemplo, hubiera bastado. Pero bueno, pues una comparecencia pública, elevando a la sociedad y la gravedad de lo que llegaba, y pidiendo o imponiendo medidas, pues como quedarse en casa o no salir a la calle. También pudo hacerlo Mazón, seguramente, a quien algunos ya quieren señalar, como hicieron con Rajoy y el Prestige, con Aznar y el 11M, etcétera, etcétera. En realidad, él operó con la información que le dieron. Y si esa no tenía la intensidad que merecía el momento, pues hombre, su respuesta fue pareja a lo recibido. Y esto no va de quién tiene más competencias en cada momento. Va de decencia, de rigor. Si el gobierno hubiera creído que la situación reclamaba una calificación de alerta 3, lo hubiera puesto con o sin el placet de la Comunidad Valenciana, pues bueno, la situación de alerta 3... Oiga, no la puede negar nadie. Hasta 5 comunidades afectadas, millones de personas en distinto grado en peligro. Zonas enteras de España, literalmente devastadas. Si el argumento de Sánchez es que no declaró la emergencia nacional porque Mazón no la pidió, eso es para mear y no echar gota. O sea, a Madrid, a la Comunidad de Madrid, este tío la confinó en la pandemia. La cerró un fin de semana. Y no tiene problema alguno en invadir sus competencias fiscales. Y para una dana histórica, en cambio, nos agarramos al protocolo autonómico y no nos damos por enterados y etcétera, etcétera. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. Como les digo, hoy es el día en el que el ejército va a entrar en Valencia y el Ministerio del Interior se va a sumar a la dirección de la crisis. Ya ha tenido que pasar más de 48 horas. Con la gente deambulando por la calle, velando sus muertos en las propias casas, peleándose en las tiendas por conseguir algo de alimento. Y hemos tenido que tener 158 muertos para que el Estado se active a todo lo que da. Lo prioritario, buscar desaparecidos. Recoger los muertos. Limpiar escombros. Atender a gente que no tiene nada. Las demás polémicas ya habrá tiempo de entrar en ellas y no perder el tiempo en comunicados mezquinos sobre si Protección Civil es mía o no es mía, o te toca a ti porque tú eres una comunidad autónoma. Si algo deja claro la ley es que el Ministerio del Interior puede ponerse al frente de la Protección Civil y mandar al Ejército si considera que la situación es grave, sin esperar a que se lo pida una autonomía. Bueno, ahora a las 7 y 9 repasamos, reorganizamos los datos de la información de hoy y afrontamos estos próximos minutos. A las 7 y media tomamos café.
Herrera en COPE.
La Iglesia sigue también al lado de todos los afectados por la Dana. Cáritas además mantiene su campaña de emergencia con el objetivo de canalizar la ayuda que envía toda la sociedad española desde cualquier punto del país. Hay varias cuentas bancarias en las que puedes colaborar. Las puedes consultar en cope.es. También un número de Bizum es el 00089, el 00089. La Casa Real, por cierto, ha confirmado que los reyes van a visitar este fin de semana las zonas afectadas por esa dana. Más cosas, la COE se va a reunir el martes para analizar la última propuesta de trabajo sobre la reducción de la jornada laboral, encuentro en el que, salvo sorpresa, los empresarios van a rechazar el recorte a 37 horas y media semanales que impone Yolanda Díaz. Y digo impone porque ha dejado claro que lo va a aprobar con o sin el apoyo de la patronal. En Israel, máxima tensión por el ataque que Irán estaría preparando como respuesta a las ofensivas israelíes contra su infraestructura energética y sus sistemas de defensa aérea. A todo esto, Estados Unidos asegura que hay avances para conseguir un acuerdo de alto el fuego en el Líbano entre Israel y Hezbollah. Y Corea del Norte asegura que ha aprobado un nuevo tipo de misil intercontinental que ha caído en aguas de Japón. El régimen de Kim Jong-un habla de un logro muy importante para su capacidad nuclear. Y en el partidazo de COPE, la Copa del Rey.
Sí, pasan a la siguiente ronda todos los equipos de primera división. No contabilizamos sorpresas, sí lo hacemos con el Real Oviedo de segunda división, que cayó en penaltis ante el Real Ávila, y con el Málaga, que perdió ante el Estepona. En esta primera ronda de Copa del Rey quedamos por cerrada, a la espera, eso sí, de recuperar los encuentros aplazados que se van a disputar la semana que viene, pendientes del Jove Español Real Sociedad, que es el único encuentro que todavía tiene fecha por determinar. Esta noche cambiamos Copa por Liga, abrimos nueva jornada a las 9 en tiempo de juego con el Alavés Mallorca, jornada que recuerdo del sábado tiene aplazados el Valencia-Real Madrid y el Villarreal-Rayo Vallecano. Y la selección española sub-17 femenina, que se ha metido en la final del Mundial, va a buscar su tercera corona consecutiva, lo va a hacer ante la selección femenina de Corea del Norte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
46.867. 4, 6, 8, 6, 7, serie 43043.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
El cuerpo sabe lo que necesita. Y cuando te pide caldo, no quiere uno cualquiera, sino ese caldo tan bueno, con ese sabor, natural de verdad, que nos alimenta, nos reconforta y nos hace disfrutar. Por eso, cuando el cuerpo te pide caldo, dale el que se merece. Aneto, el caldo que te mereces.
Bueno, pues a pesar de que lo peor de esa dana, como estamos contando, ha pasado, las autoridades siguen pidiendo mucha precaución porque las lluvias van a seguir siendo fuertes en varios puntos de España. A esta hora, de hecho, hay 5 comunidades que siguen en alerta con 6 puntos destacados. Las islas de Mallorca y Menorca, la provincia de Huelva, el sur de Tarragona y también de Valencia y prácticamente toda la provincia de Castellón. Allí llegaron a caer ayer 213 litros por metro cuadrado en Tírig. Las lluvias torrenciales desbordaron además algunas ramblas y ríos, así que vamos a esta hora a los alrededores de la playa del Grao de Castellón. Allí está nuestro compañero Quique Rodríguez. Quique, buenos días.
Buenos días. Ya ha bajado el caudal de los ríos y las ramblas después de la tregua que nos ha dado las lluvias durante las últimas horas, llegando a causar grandes desperfectos. Esos desbordamientos, por ejemplo, en la desembocadura ubicada en la playa de Alcosebre. Muchas zonas de la mitad norte se vieron ayer anegadas por el agua, también la capital de la Plana, para sorpresa de los vecinos.
Mira, es que no hay carretera, hay un mar.
Hay un mar, mira ese coche, está ahí atrapado. O sea, mira dónde le llega el agua. No hay carretera. Mira. O sea, no hay cera. Está todo inundado, todo. Madre mía.
19 personas fueron rescatadas porque estaban atrapadas por el agua, 16 de ellas en Alcosebre, incluso 4 niños, y se les sacó por aire a través de helicóptero. Un camping fue desalojado en la playa de Torreblanca, se suspendieron las clases y atención, porque después de una noche tranquila sin lluvias, estas regresan. Un frente de precipitaciones está entrando desde el mar sobre la y tormentas muy intensas que hay que seguir si llegan o no a tocar tierra. Los avisos por fuertes lluvias y tormentas continuarán en Castellón activos al menos hasta el mediodía del domingo.
Gracias, Quique. Pues es la imagen a esta hora desde Castellón, aunque la peor parte de esta dana ya sabemos que se la ha llevado Valencia. De los 158 muertos confirmados, 155 han fallecido en municipios valencianos. Allí toda ayuda es poca, sobre todo para seguir buscando a los desaparecidos. De hecho, a Valencia llegan hoy 500 militares de la UME y 300 guardias civiles, mientras las unidades especiales de la policía se ofrecen para ir a ayudar. El Ministerio del Interior también se incorpora este viernes al centro de coordinación. Juan Baño.
El gobierno envía hoy 500 militares de la UME que se suman a los 1.200 desplegados. Ponen a disposición ingenieros del ejército en obras civiles, infraestructuras. El ministro del Interior se incorpora hoy al centro de coordinación de la Generalitat. Guardia Civil envía este viernes otros 280 agentes. Ante la evidente falta de personal, el propio rey dio instrucciones para que anoche se trasladaran a Valencia 50 miembros de la Guardia Real y en horas próximas otros 50. Sin embargo, un segundo mensaje de Casa Real precisó el anuncio. Se suspende el traslado y se esperan instrucciones. COPE ha podido constatar cómo desde unidades de la policía especializadas en orden público, UIPs u UPRs, se ofrecen para colaborar en labores humanitarias. Ivonne Rodríguez de Jupol, policía.
Hay compañeros que quieren ayudar y colaborar y de momento no se está utilizando esos recursos. Esto es UIP y UPR que no se están utilizando.
Ya hay 1.800 policías nacionales desplegados. Policía y Guardia Civil han practicado más de 50 detenciones por pillaje y saqueos. 4 de ellos ya han sido enviados a prisión.
Pues precisamente para evitar esos saqueos a comercios en las zonas arrasadas por la dana se están organizando turnos de vigilancia. En algunos supermercados son los propios trabajadores los que se turnan. Pero como es habitual en tragedias como esta, también hemos visto muchos gestos de solidaridad para ayudar a los afectados con campañas como la que ha puesto en marcha Cáritas. Carmen Lavallen.
ONGs como Caritas siguen identificando las necesidades de los afectados por la dana y organizando la respuesta material mientras canalizan la solidaridad de particulares y empresas. Aurora Aranda es directora de Caritas Diocesana en Valencia.
El apoyo económico es lo que en estos momentos más necesitamos ante la imposibilidad grande de poder movernos por el área metropolitana y poder acceder a las poblaciones más gravemente afectadas.
Sus voluntarios residentes en las zonas anegadas ya están prestando ayuda sobre el terreno. También en proceso de movilización los equipos de otras organizaciones como Cruz Roja o el Banco de Alimentos, para el que trabaja como coordinadora Maribel Navarro.
Dar las gracias a la población valenciana y a toda España en general por el gran apoyo que estamos recibiendo.
Es mucho lo que podemos ayudar desde nuestra casa, prioritariamente en este momento por Bizum o transferencia.
Es historia de la moda, es uno de los vestidos más recordados incluso por aquellos que no son muy aficionados a desayunar leyendo Vogue. El vestido de la novia más mediática, la princesa de cuento, la princesa del pueblo, la original, Diana Frances Spencer, desde aquel 29 de julio de 1981 cuando se casó con el príncipe Carlos de Inglaterra, Diana de Gales, el nombre oficial para todos, Lady Di.
But fairy tales usually end at this point with the simple phrase, they lived happily ever.
Las cosas de las que están hechas los cuentos de hadas, decían las retransmisiones de la época que siguieron 700 millones de espectadores. No te hago spoiler si te digo que el cuento de hadas terminó en tragedia griega y aquel vestido barroco de seda de color marfil, cuerpo redondo, falda campanada, mangas de farol, en fin, volantes, 7 metros de cola, 10.000 perlas, fue también el símbolo de la cárcel en la que ella se sintió el resto de su vida. Ese vestido que costó 9.000 libras, casi 1.800.000 800.000 pesetas de la época, fue creado por un matrimonio de diseñadores recién graduados, Elizabeth y David Emanuel. Se divorciaron en 1990 y 30 años después se enfrentaron en los tribunales porque ella había subastado sin su permiso unos bocetos de ese vestido. Aunque apenas recaudó 3.600 euros, David la denunció. Bueno, pues después de 3 años de litigio se ha llegado a un acuerdo amistoso por el que ella se queda con los bocetos y él con una compensación económica. Y todos contentos. Es el último capítulo de un vestido maldito, al menos en lo que al amor se refiere.
Tuvimos la fortuna de que nos quedamos en ese elevado.
Gracias a Dios, el padre de una amiga mía que estaba atrapado en una riada ha sido rescatado hace.
Sigue la última hora de las consecuencias de la Dana en COPE y en COPE.es.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.
Bueno, y hoy es noticia también el duro comunicado que ha emitido la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera fiscal, para pedir una reacción contundente contra Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado imputado en democracia y cuyo despacho fue registrado el miércoles durante 10 horas por la UCO, todo en el marco de la investigación por la filtración de datos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los fiscales claman contra la continuidad de su jefe tras esa imputación por revelación de secretos. Cuéntanos, Patricia Rossetti.
¿Qué más tiene que pasar para que el fiscal general dimita? Se preguntan muchos fiscales. Debería haberlo hecho en cuanto el Supremo asumió la causa. Y ahora, tras una orden de entrada y registro en sus dependencias y con la intervención de sus dispositivos y documentación, no le queda más remedio que dimitir, dicen a COPE fuentes jurídicas. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, pide a sus compañeros que reaccionen con mayúsculas. Es un hecho sin precedentes, dicen. Buscan respuestas difíciles a preguntas sencillas. Preguntas como ¿qué fiscal interviene en las diligencias previas del Supremo, a qué fiscal se le notificó o qué informe va a emitir el fiscal encargado del caso cuando le sea solicitado y a quién va a dar cuenta? García Ortiz sigue siendo el superior jerárquico. La APIF, personada en esta causa, pide al Supremo que suspenda provisionalmente a García Ortiz como fiscal y como fiscal general del Estado. Está inmerso en un proceso penal. La UPF, asociación a la que pertenecía García Ortiz, apela a la presunción de inocencia.
Sigue también la polémica por la intención del Gobierno de prorrogar el impuesto a la banca.
Es algo muy difícil para mí de entender esa doble imposición. Francamente, nadie me lo ha explicado y no lo entiendo. Pero lo que me parece más grave es que consagra y exagera y acelera la discriminación entre entidades.
Es el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, mostrando el rechazo generalizado que hay en el sector de la banca a la prórroga de ese impuesto a los bancos en España, que el PSOE ha pactado con el PNV. Las patronales incluso no descartan acabar en los tribunales por ese alargamiento, al menos 3 años más, de un tipo que va a imponer entre un 1 y un 6% a las entidades bancarias y que ha pactado, como te digo, el Gobierno con el PNV y que además van a recaudar en País Vasco y Navarra las haciendas forales. Mejor se ha recibido en el sector energético la intención de eliminar a partir de este año el impuesto al sector. Repsol, por ejemplo, ha anunciado que retoma su inversión en España, 1.500 millones de euros. Y hay polémica además porque a partir del mes de mayo todos los hogares españoles van a tener que rascarse el bolsillo para hacer frente a la nueva tasa de basuras impuesta por el Gobierno, una medida que está levantando ampollas. Es más, el Senado va a pedir al Gobierno que rectifique y que la retire. Cuéntanos más detalles de esa tasa, María Bandera.
Se avecina el basurazo. Suena divertido, pero no nos va a hacer ninguna gracia el nuevo recibo que tendremos que pagar todos sí o sí en pocos meses. Y es que la nueva ley de residuos obliga a todos los ayuntamientos a pasarnos el recibo de forma separada y no incluida en el IBI, de acuerdo con el principio de quien contamina paga. La cosa no es sencilla porque hay que estudiar lo que contamina cada comunidad y realizar un estudio casa por casa para establecer el coste estimado por hogar de la retirada. ¿Y de cuánto dinero podemos estar hablando? Desde la OCU han hecho números. Enrique García es su portavoz.
Un estudio de OCU señalaba la enorme variabilidad que hay en torno al gasto de basura en función de la ciudad
o de la comunidad autónoma en la que se encuentra. Hemos estimado en unos 90 euros el coste medio de la tasa de basura.
Así que vayan haciéndose a la idea, porque a más tardar en mayo todos los hogares recibiremos una nueva factura por nuestros residuos.
Pues hablando del bolsillo, es noticia también el Euribor, que baja en octubre hasta el 2,69%, es su mayor caída de los últimos 15 años. Y trasladado esto al bolsillo, pues viene a ser que quien tenga que revisar su hipoteca variable próximamente se va a ahorrar de media 125 euros al mes. Hablamos de una hipoteca de 150.000 euros a 25 años. ¿Qué nos espera? ¿Cuál va a ser la evolución del Euribor? Pues se lo hemos preguntado a Joaquín Robles, que es analista financiero.
Se espera que continúe bajando, pero seguramente ya durante las próximas semanas de una forma más lenta. Si empezamos a ver cómo los inversores siguen descontando más recortes más allá del mes de marzo, pues podríamos ver un primer tramo del año donde el Euribor se acerque incluso al 2%.
Bueno, y a pesar de esa dana que, como estamos contando, sigue en forma de borrasca recorriendo España, se esperan miles de desplazamientos por carreteras por el Puente de los Santos, un puente que llega, por cierto, con el precio de los carburantes en máximos. Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el Seguro de Salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Hoy, en Día, la patata con un 25% de descuento. Por solo 4,49 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
El próximo 23 de noviembre a las 12 podrás disfrutar en el Teatro Real de grandes obras de la música clásica de la mano de la Fundación Cofares en su tradicional concierto benéfico. Compra ya tus entradas a través de la web de la Fundación Cofares o bien en las taquillas del teatro. Inicia tu Navidad regalando música y solidaridad.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Del 25 de octubre al 10 de noviembre, Aragón llega al campo con la campaña de productos de Aragón. Saborea la despensa aragonesa con una amplia variedad de alimentos nobles de la mejor calidad.
Ven, gana regalos seguros y participa en sorteos.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Pucheros, cachopos, gourmet, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
¿Estás listo para enamorarte? Prueba la gama 100% eléctrica de Kia y siente esa chispa en cada movimiento. Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid y descubre la magia.
Kia.
Descubre lo que te inspira.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, los viernes es 1 de noviembre, son las 7:30, son las 6:30 en Canarias, día feriado, los que están ahora mismo despiertos. Son personas ávidas de información o de falta de sueño, de las dos cosas, pero... La buena noticia de la madrugada es que el caudal de los ríos y barrancos ha dado una tregua en Castellón, aunque no nos podemos relajar ni bajar la guardia en Tarragona, en Baleares, en el oeste de Andalucía. Y ahora hablamos de donde sigue estando lo peor, que es en la provincia de Valencia. Un momento, tomamos café.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Patinete.
Ya el nombre parece inofensivo. Es como cuando dices perrete, pues te imaginas un caniche. Nadie pondría un cartel en su casa que dijese cuidado perrete. Pues con patinete pasa igual. No parece algo con lo que puedas hacer daño y es que lo más peligroso es que no parece peligroso. Si los vehículos van por la calzada, tu patinete también. Por la acera, no. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Coucar, Nargran, buenos días.
Hola,
buenos
hola. Días.
Buenos días.
Bueno, sigue el recuento mortal de la Dana. Muchos piden el estado de alarma. Álvaro.
Cabe ir más allá, escribe El Mundo en su editorial. La emergencia tiene una dimensión aún desconocida y por eso el estado de alarma se antoja esencial para dar una respuesta acorde a la catástrofe, mientras sigue, como decías, el trágico conteo de lo que el país califica como la peor tragedia en décadas. Van ya 158 muertos, 62 de ellos en una de las zonas cero de esta Dana, Paiporta, donde leemos en ABC, nadie sabe cuántos cuerpos siguen sepultados. El Mundo dedica su foto de portada a la tragedia de esta localidad. Son dos mujeres llenas de barro, sentadas a la puerta de una casa, esperando a que saquen el cadáver de un familiar que está en el salón. La Razón apuesta por una imagen también impactante, la del garaje mortal de la pedanía de la torre, donde siete personas murieron sorprendidos por la tromba de agua. También lo es la historia que leemos en Las Provincias, la de esos cuatro grandes empresarios de los que no se sabe nada después de comer juntos en Chiva. Otra cara triste de la tragedia, el pillaje en los supermercados que ha provocado 60 detenidos. Cuatro de ellos han dormido ya en la cárcel. Pero también hay historias felices. Puedes ver algunas en cope.es. Por ejemplo, la de Sara, una marroquí que ha salvado la vida de Carmen, una mujer de 87 años que cuidaba. Y luego está el lío político. Feijóo criticando la falta de información del del gobierno, o Marlaska, echando la culpa al Ejecutivo valenciano por las alertas. Alertas que, recuerda a Martín en el debate, ni mencionó la portavoz Pilar Alegría en su rueda de prensa del martes, y sobre esto, Carlos, avanza Voz Populi, que Moncloa se negó esa misma noche a asumir el mando único, a pesar de que había varias regiones afectadas.
Bueno, ¿creeríais necesario activar ya el estado de alarma, Carmen?
Pues no lo sé, yo creo que depende. De momento ya hay saqueos, ¿no? Es decir, que esto da una situación, la imagen de una situación bastante fuera de control. Creo que el estado de alarma tendría que declararse si realmente fuera estrictamente necesario suspender ciertos derechos civiles de movimiento, demás, por necesidades de atender a las víctimas, al rescate. Esto a mí se me escapa. Creo que realmente, más que el estado de alarma, o sea, pensemos que el ejército ha empezado a desplegarse anoche, con 48 horas de retraso, ¿no? Me parece que más que el estado de alarma, lo que hay que decretar es una cierta racionalidad en la gestión de la crisis por parte de los responsables políticos, ¿no? Es decir, que es imposible que una crisis y una catástrofe de esta naturaleza se pueda gestionar correctamente cuando las administraciones no se hablan entre sí y cuando poco menos que una administración le dice a otra que me lo pidas por escrito, ¿no? Es decir, así es como no se puede gestionar. A lo mejor no es necesario el estado de alarma, eso lo tendrán que valorar los técnicos que están sobre el terreno y demás, pero lo que sí es necesario es mostrar una diligencia y una mínima lealtad institucional entre administraciones a la hora de gestionar esto, porque la imagen es terrible, ¿no? Es decir, estamos probablemente ante la mayor catástrofe. Hablabas con Maldonado de las riadas del Vallès de Cataluña en los años 60, son 62, las únicas en el 62, pero es que claro, es que la pantanada de Tous tuvo muchísimas menos víctimas que lo que hemos vivido esta semana en Valencia, ¿no? Por lo tanto, las catástrofes están ahí y las catástrofes, la naturaleza siempre nos va a golpear. Pero lo que hay que exigirle a los responsables, la infalibilidad no la van a tener nunca, pero lo que no puede ser es que ante una catástrofe de esta naturaleza, lo primero que piense el gobierno es cómo se sacude las responsabilidades y que y suelta, digamos, la culpa al que pasaba por allí. Oye, cada uno tiene su responsabilidad y la responsabilidad fundamental es dejar al lado las batallas políticas y ponerse a colaborar en la solución y en atender a las necesidades de la gente.
Antonio Narango.
Pues mira, yo creo que más que un estado de alarma lo que hace falta es un estado de decencia. Es decir, me parece que ha sido deplorable la gestión preventiva anterior a que estallara la catástrofe y me parece que está siendo deleznable la explotación política posterior con la gente desaparecida, con un recuento de cadáveres que todavía es provisional y con unos daños materiales que van a ser devastadores en términos de, bueno, pues de forma de vida de la gente, ¿no?, en los próximos meses. Hombre, entonces, ante eso, yo creo que me conozco muy bien las leyes, las normas, los reglamentos, luego cada uno los interpreta como quiera, pero creo que hay una cosa por encima de todo eso y que es muy fácil de entender, y es que si la alerta es de grado máximo, la respuesta tiene que ser de grado máximo, es así de sencillo, y luego eso se ve cómo encajarlo en fin, estos laberintos administrativos que lo que hacen es, en lugar de mejorar, al parecer, la respuesta inmediata y la coordinación, lo que hacen es desatar una otra tormenta paralela para ver quién se carga con el marrón. Pero sí que hay que distinguir una cosa que yo creo que es para, en fin, lo puede comprender cualquiera, y es que una cosa es que discutamos sobre quién tiene que activar las alertas, que no deja de ser una figura o retórica o pública de advertencia a la ciudadanía, y otra cosa es quién tiene que movilizar antes, durante y después los recursos del Estado, y no hay que confundirlo. Entonces, es que estoy leyendo ahora mismo sobre la marcha el editorial del País, que está más empeñado en señalar a Amazon, que creo que tiene responsabilidad y tendrá que dar alguna explicación, pero bueno, está más empeñado en señalar eso que en preguntarse por qué con toda la información previa suficiente como para intuir que iba a pasar algo tan grave, no se activó simplemente la alerta roja nacional, que probablemente hubiera motivado una intervención del propio gobierno preventiva en coordinación con la Generalidad Valenciana para salvar vidas, porque, mira, yo creo que hay un titular de todo esto, y es que se podían haber salvado vidas. Es decir, que es tercermundista pensar que cuando viene un fenómeno meteorológico de esas características, advertido desde más de una semana antes, como decías tú antes, con distintos grados de intensidad, no se podía haber hecho algo que el mismo martes se anunció, que era, oiga, no salgan a las carreteras, quédense en casa, e incluso evacúen algunos pueblos que pueden estar más en la línea de fuego. La pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué demonios no se hizo esto el lunes y hubo que esperar hasta el martes?
María del Pilar de Lagrange.
Bueno, yo seguro que nos tenemos que hacer esa pregunta, Antonio, pero a mí me parece que la pregunta hoy es por qué no está allí ya el ejército salvando las vidas ahora mismo, repartiendo agua ahora mismo, repartiendo medicación ahora mismo, repartiendo mantas, ropa, en fin, ayudando ahora mismo. La pregunta que nos tenemos que hacer es que cómo es posible que en una locución fantástica el rey Felipe diga que él pone a disposición aquello que tiene, que es a su guardia real y a los responsables de su seguridad, y 8 horas después le dicen, no, espérese usted, porque ya mandamos nosotros. ¿Pero esto qué es? De verdad, ¿esto qué es? Estamos escuchando a nuestros compañeros sobre el terreno decir que efectivamente no hay agua, la gente está desolada. O sea, España es la cuarta potencia de la Unión Europea. Es la cuarta economía más grande. Bueno, una desgracia. Vale, una desgracia natural. Ya veremos después si se pudo, no se pudo, cómo. Pero ahora mismo la responsabilidad de todos es sacar a esa gente adelante. De verdad, sacar a esa gente adelante.
Es que además da la sensación de que, en fin, en esto no quiero ser pecar de perverso, pero creo que hay que hacerlo, ¿no? De que hasta le ha venido bien desde el punto de vista político a Sánchez todo esto, se ha desviado.
¿Qué
el
le
foco.
Va a venir bien? No le ha venido nada bien, sí, esto no le viene bien a nadie. Lo bueno, que es terrible es que no se pongan a trabajar,
sí, pero le ha
y que estemos
bien
en 48 horas después con los chats de los militares y de la Guardia Civil diciendo queremos
sí,
ir y nadie da una
explico.
Orden.
Le ha venido sí. bien en un sentido, es decir, esta semana se tenía que haber hablado de la imputación de la cuarta imputación de su esposa, se tenía que haber hablado de sus reuniones, contactos, fotografías, relaciones con Víctor de Aldama, se tenía que haber hablado de la intervención de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general del Estado,
pues
se tenía que haber hablado...
De esto, pero, precisamente,
pero,
de esto precisamente,
pero, de Radio Televisión Española, pero, y no se hablaba
por
nada.
Dios bendito, que no, por Dios claro. bendito, que es que hay gente que no tiene agua y que está claro. Con un cadáver en su casa.
Sí,
no,
sí.
No pongamos las cosas al mismo nivel. Hay
no, no,
cosas
si no digo
que forman
al mismo nivel.
No,
digo
es que
si además que... de eso, ante esto, que la responsabilidad máxima es suya, encima el debate es si un presidente autonómico es un torpe, y es el que ha provocado todo
bueno,
esto.
Ese es el debate de los mediocres bueno, y no hay que entrar ahí. Bueno, lo que hay que entrar es hay que exigir a todo el mundo que haga su trabajo
por
ya.
Por supuesto.
Ya.
Bueno,
¿ya
y del clamor para que el fiscal general del Estado dimita, ¿qué hay?
Bueno, o que el Supremo, otra opción, Carlos, le suspenda mientras dure la investigación judicial, es lo que pide en un duro comunicado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, la mayoritaria del sector, personada además como acusación particular en el caso contra Álvaro García Ortiz por revelar datos personales de la pareja de Ayuso. Cuenta la razón que se apoyan en un artículo del régimen del Ministerio Fiscal, el 86, que dice que los miembros de la carrera podrán ser suspendidos en virtud de un procedimiento penal, y es que si continúa al frente García Ortiz, lo hemos comentado ya varias veces, sería el superior jerárquico del fiscal que se designe para intervenir en la causa y podría actuar a su servicio, le podría dar órdenes. De hecho, no le va a defender ya un abogado particular, sino la abogacía del Estado. El Mundo, por cierto, saca una encuesta de Sigma 2 donde vemos que el 63% de los españoles piden esa dimisión del fiscal general, el 40% de ellos, votantes del PSOE. Mientras, la Asociación Progresista Final Fiscal General, Jueces para la Democracia, ha hecho otro comunicado donde leemos en El País, cuestiona la proporcionalidad del registro de la Guardia Civil en el despacho de García Ortiz por un delito que dicen no es tan grave. Un registro que califica a Serrera en tu burladero de ABC de inaudito e inédito. Y te preguntas, ¿qué más tiene que pasar para convocar elecciones? Tú mismo te contestas. Sánchez sabe que el único lugar donde se puede defender es la Moncloa y ahí se va a trincherar, aunque juzguen a su mujer, aparezcan fotos comprometidas o se deba meter los presupuestos por donde el sol no brilla.
Sí, a este al fiscal general no le echan ni con agua caliente, me parece a mí. A no ser que el Supremo le suspenda, ¿no?
Sí, pero yo creo que entiendo, yo creo que los fiscales están desesperados. Los fiscales son gente de ley, ¿no? Dices, hombre, es que nosotros hemos hecho una carrera, hemos hecho una oposición, nos dedicamos a que se cumpla la ley, a perseguir a los delincuentes, y claro, y se encuentran con una situación en la que este es el ejemplo clásico de eso, de las leyes no escritas de la democracia. Entonces, una ley no escrita de la democracia es que si al fiscal general del Estado le imputan, se tiene que ir, porque la fiscalía no puede soportar ese, la institución, no es el caso de Álvaro García Ortiz, es el caso de la institución no puede soportar esa tensión, ayer lo explicaba muy bien Ángela Martialay, o sea, el imputado es el jefe jerárquico de la señora que tiene acceso a información secreta de una causa, entonces el imputado tiene, es el jefe jerárquico que a la vez tiene información secreta, es todo un despropósito, y claro, están desesperados porque no saben cómo meterle mano, entonces dicen no, que le suspenda el Supremo aplicando el concepto de que cuando un juez pues se encuentra en una situación puede ser suspendido, pero realmente es que esto es cuando hay gente que no tiene ese mínimo respeto a las instituciones y a la dignidad de las instituciones, es que colapsa todo el sistema, y eso sí, es lo que estamos viendo en la Fiscalía.
Yo lo que creo es que, como es tan, tan evidente y clamoroso, ¿no?, la falta de ética, de estética y de decencia de este tipo de personas que se acochinan en tablas y se mantienen contra viento y marea en un puesto que no merecen y al que no dan dignidad, y aún así se mantienen, la única razón, y a mí me parece muy, muy un buen resumen de lo que supone Pedro Sánchez y el gobierno, es que no les importa porque el presidente del gobierno lo necesita. Sí, yo lo que creo es que Sánchez, a pesar de la falta de pudor que, en fin, y de la degradación y de todo lo que queráis, él necesita que hagan un trabajo determinado, determinadas personas en determinadas posiciones de Estado, y no le importa lo que digan con tal de que hagan ese trabajo, y es un trabajo que tiene mucho que ver con su propio futuro político, no sé si procesal, y en cualquier caso personal. Es decir, yo lo que veo aquí es miedo. Un miedo terrible a que una fiscalía autónoma, un tribunal constitucional independiente, un supremo sin maniatar, unos jueces sin presionar, hagan su trabajo y conviertan todos los escándalos que le acorralan en algo que le inculpe personalmente a él. Es decir, es la defensa de una persona que se siente muy, muy, muy cercada por todo y que está dispuesta a hacer lo que sea para salvar el trasero.
Es que es todo insólito, ¿no? Aquí hay un juez del Supremo, nada más y nada menos, que ordena copiar los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado y además requisarlos, ¿no? Sí, llevarse su teléfono, su iPad, su ordenador, en su despacho, efectivamente. No es que esto no haya ocurrido nunca en España, es que no ha ocurrido en la historia. O sea, es tan grave que yo creo que se acaban las palabras. Por supuesto que este señor tiene que apartarse del cargo. Y decimos con toda naturalidad, pero no lo va a hacer. Bueno, pero ¿hasta qué grado de degradación hemos llegado que decimos con toda normalidad no lo va a hacer, algo que no ha pasado nunca en la historia y que tiene una gravedad enorme? El mero hecho de que el fiscal general del Estado, un funcionario al que tiene que estar trabajando para el Estado, que somos nosotros, ¿verdad?, está imputado.
Bueno, y luego por demás, la caída del impuesto a las energéticas le puede costar algún disgusto al gobierno, ¿no?
Cuenta El Mundo que la caída de ese impuestazo ha vuelto a poner a prueba las costuras de esa coalición. Sumar se ha puesto en pie de guerra y prepara su venganza, que es intentar que el PSOE se retrate votándolo en el Congreso. En esto tiene el apoyo de Esquerra, Bildu e, importante, Podemos y sus 4 diputados. Todo esto cuando todavía se negocian los presupuestos, la fiscalidad y esas cuentas están ahora mismo en escenarios diferentes. Por eso vemos en La Razón que Junts desliga los impuestos de esos presupuestos y avisan que esas importantes cesiones que les han dado, por la que sacan pecho, no son suficientes para dar sus 7 votos. Y avisa Carlos Miriam Nogueras que ellos negocian carpeta a carpeta, pieza a pieza, y que no van a mezclar nada.
Bueno, sí, esto, Mari Carmen, si contentas a unos, enfadas a otros, viceversa, aquí un sudoku.
Es muy complicado, y es cierto que los movimientos que está haciendo Podemos, porque esto es una especie de reacción de Sumar por existir después de todo el caso de Rejón y la evidente ofensiva de Podemos. Es cierto que siempre hemos dicho que la situación de Pedro Sánchez, mientras mantuviera su mayoría parlamentaria, es estable y que iba a seguir y que esa mayoría parlamentaria Frankenstein a todos les interesa porque a todos les conviene, pero ahora ha cambiado algo a raíz del caso de Rejón, y es que de esa mayoría parlamentaria cada vez más precaria hay un elemento que es Podemos, que ese sí le interesa ir a un adelanto electoral.
Sí,
y yo creo que vamos a tener mucha más inestabilidad a partir de ahora.
Bueno, con CaixaBank, en la clave económica, seguimos con el asunto de los impuestos, porque el consejero delegado de CaixaBank asegura que al impuestazo bancario se le podría llamar la tasa CaixaBank.
Tal cual, Carlos, y como decíamos ayer, el impuestazo a las energéticas ha pasado a mejor vida porque Junts, ¿qué ha hecho? Mira, pues se ha negado, pero el no al de la banca, que se mantiene gracias a dos apoyos. Primero, el de Junts, que busca, según los expertos, penalizar a CaixaBank y al Sabadell por salir de Cataluña cuando el proceso, y el sí del PNV, que ha pactado este impuestazo en el cupo, por lo que el País Vasco lo va a bonificar. En el resto de España, por lo tanto, Carlos, lo vamos a pagar entre todos, en más comisiones bancarias, esas nuevas subidas de impuestos. ¿Qué es lo que ha dicho CaixaBank? Pues el CEO de la entidad, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que el gravamen va a impactar directamente la competitividad del sistema bancario español. Ha advertido de que sus abogados ya estudian esa doble imposición que se produce y avisa que afecta directamente a sus accionistas, entre ellos el propio Estado o la Fundación La Caixa. Por su parte, las asociaciones AEB y la CECA consideran, Carlos, que la decisión de crear un nuevo impuesto bancario afecta al crecimiento económico y, en caso de aprobarse en los términos en los que se ha anunciado, no descartan acudir a los tribunales, puesto que subsisten, dicen, algunos de los vicios de inconstitucionalidad del actual gravamen en vigor.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
Estamos hablando de línea directa.
Y lo que nos gusta realmente, que es hacer las cosas rápidamente y bien. Bueno, pues si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la app de Línea Directa lo tienes más fácil que nunca. Simplemente toca la pantalla de tu móvil, pide una grúa, infórmale sobre lo que te ha ocurrido o elige el taller que quieras. Así de rápido, así de bien, y lo gestionas todo con facilidad. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Con la 11, Bruno Casar. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Carlos?
O sea, bueno, la Copa y alguna cosa más, ¿no?
Sí, Copa del Rey y Liga, que, bueno, dentro de lo que estamos viviendo, yo no soy incapaz de entender cómo no se ha suspendido todo. Dicho esto, lo más importante es que Mestalla tiene horario de recogida para hoy también, de alimentos y productos de higiene, de 10 de la mañana a 7 y media de la tarde. El Ciudad de Valencia, el Estadio de Levante, también es punto de recogida, y en estas todos los equipos, pese a que se está jugando la Copa del Rey y que tenemos ligas, se están volcando con la Ciudad de Valencia, bueno, y con todos los afectados de la Dana. Tenemos al Real Madrid, que ha donado 1 millón de euros para todas las víctimas. Equipos menores de esta Copa del Rey, equipos menores, de categoría regional, que están donando todo el ticketing, todo lo recaudado con las entradas a todas las víctimas. Osasuna, que ha conseguido recolectar 1 tonelada de alimentos, bueno. Creo que en ese sentido el deporte, el fútbol en concreto, se está volcando. En cuanto a la Copa del Rey, pues lo menos importante, yo creo. Esta semana no tenemos sorpresas. De momento todos los equipos de Primera División siguen adelante en la ronda. El Atlético de Madrid sufrió ayer ante el Unión Sportiva Vic para ganarle 0-2. Pues hay un penalti que le pitan al Atlético de Madrid escandaloso. Bien, es cierto que se come un penalti el árbitro antes. Tu Betis, Carlos, que goleó 1-6. Buen partido, bueno, del
bueno,
Betis.
Bueno, abusones.
Sí, bueno, demasiado, sí, diría yo.
Pero, hombre, es que...
Pero era, es una notición.
Era un
que no haya abierto.
Es notición que gane el Betis.
Era un rival voluntarioso y valiente.
Si no ibas a decir,
claro,
que también era un equipo
prueba de ello,
en un enorme peligro.
Prueba
que
de
es
ello
lo habitual.
Es la afición del Gébora con los jugadores del Betis cantando al final del partido "Sevillista el que no vote". O sea que poco más, y era un partido amistoso, Carlos.
Sí, bueno, pero bueno. Hay cariño en aficiones, y efectivamente. El Betis sigue siendo el equipo, el Betis, perdóname, es el equipo que más cariño levanta en los campos de fútbol de España. Es decir, el Betis puede ir a cualquier campo de fútbol, hasta incluso al campo del Sevilla.
Bueno, yo te diría que hay béticos por toda España. Estés donde estés, te encuentras un bético.
Hay otros equipos que tienen más difícil cuando van, pues tienen buena parte de la inquina de la población. El Betis es agradable, es querido por todos.
¿A quién te refieres? De la inquina.
Bueno.
Pues se tiene inquina contra otros equipos. Mira, el Sevilla, por ejemplo, en Andalucía.
No cae bien.
Claro, cuando va el Sevilla.
El centralismo, ¿no? Y esas
pero
cosas.
Pero eso es por la rivalidad, ¿no?
No, pero vamos a ver, el Betis también es de Sevilla. Sin embargo, eso no ocurre con el Betis. Pero al Sevilla sí que le pasa, y eso, oye, y también hay que jugar contra un equipo y también contra una afición que está dándote leña desde el primer minuto. Antes eso pasaba con el Athletic Bilbao. El Athletic Bilbao era el equipo del segundo equipo de todos los españoles.
Bueno, claro, pues el Athletic Madrid,
¿no? Mucho
más el Club de Bilbao Betis.
Bueno, los perdedores siempre caen mejor. Esto forma parte de la condición humana, porque todos somos más habitualmente perdedores, ¿no?, que ganadores. Y si luego los rodeas de valores, de simpatía, como los que tienen el Betis, el Bilbao, pues claro, es normal. Bueno. O sea, es muy humano. Bueno. Pero eso, si ganaseis 15 Copas de Europa, se os pasaba. Ya veréis.
Ay, mira, de verdad.
No.
Ay, de verdad.
Ahora estamos en la nueva Champions, que es la Conference, sí. y ahí está. ¿Quién está ahí? El Betis, no están los demás.
Eso es.
Así que, por favor, ahora permítame que llegamos a las 8.
Bien, ¿podría describirnos al sospechoso?
De lo que me acuerdo es del pelo. Tenía el flequillo recto y el pelo liso. Además, tenía detalles dorados y maquillaje en los ojos.
¿Como la gran Cleopatra?
Igual.
¿El mismo corte que llevo yo?
¿Y que el mío?
Pues si no tiene nada más característico, es que puede haber sido cualquiera.
Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la 11, con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra, se lleva más que nunca.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Marcas originales de Aldi.
Con un sabor increíble.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Ahorra con el yogur estilo griego de Stracciatella Milsani.
A solo 1,49 el pack de 6. Un 19% menos.
Buenísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí. Canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana, con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Algunos creen que el horizonte es algo que nunca alcanzarán. Otros, sin embargo, nunca se cansan de perseguirlo. Disfruta del camino con el Audi Q3 Sportback Blackline, con acabado coupé y las ventajas de financiación de Audi Opción con seguro y mantenimiento incluidos. ¿No te parece ya que el horizonte está más cerca? Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis? En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999.